Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos, espero que te encuentres bien. La noche del 18 de agosto del 2019, el pueblo de Puerto Rico se enteró que una mujer había sido asesinada en el puerto de lanchas Villamarín en Fajardo. La noticia fue impactante por tratarse del asesinato de una mujer. Sin embargo, nadie se podía imaginar que este suceso se convertiría en uno de los casos criminales más cubiertos por los medios de comunicación y más seguidos por el público puertorriqueño. El 18 de agosto del 2019, Arelis Mercado Ríos, su novio Joseph y sus amigos Luis y Joan estuvieron compartiendo en un pasadía en bote por los cayos de Icacos y Palomino en la costa de Fajardo. Al terminar el pasadía, ya en la noche, regresaron al muelle en donde se dejan los botes para ser limpiados y guardados. Estando en el muelle, Arelis se percata de que a alguien se le había quedado el celular y lo tomó con el propósito de entregárselo a la seguridad del lugar o esperar por si acaso aparecía alguien buscándolo. En efecto, el dueño del celular llegó momentos más tarde, acompañado de una mujer, caminando apresuradamente hasta donde se encontraba Arelis y sus amistades buscando su celular. Pero al parecer, la actitud de este hombre que buscaba el celular no era la mejor y comenzó a preguntarles que si habían visto el celular de una forma bastante agresiva. Al parecer, Arely le respondió a este hombre de una forma que a él no le gustó. Esto hizo que él se volviera más agresivo y más violento. A pesar de que le entregaron el celular, él siguió con su mala actitud y comenzó a acusar a los que estaban allí de tratar de robarle el celular. La discusión siguió escalando hasta que el hombre sacó una pistola que tenía en su pantalón corto de playa, tal vez para tratar de intimidar a Arelis y al grupo que la acompañaba. Al parecer, ella no se sentía intimidada por él, todo lo contrario, se mostró desafiante y el hombre, que no pudo controlar su temperamento y quizás no pudo aceptar que ella le hablara con esa actitud, levantó su mano, apuntó hacia el rostro de Arelis y le hizo un disparo que la alcanzó en el cuello, matándola en el acto frente a las personas que estaban allí. Luego de cometer el crimen, el hombre salió corriendo del lugar y se marchó en su guagua, una Dodge Ram 1500 color negra.
Soy Ivonne Soya y te doy la bienvenida a Telenoticias 11 AM. En un hecho que ha consternado al país, una mujer fue asesinada anoche en un muelle de Fajardo, en medio de una supuesta discusión por un objeto perdido. José Esteves nos tiene información en directo. José, ¿esta versión ya ha sido confirmada?
Eso es así, Ivonne, eso ya fue confirmado. Ese objeto perdido, esa propiedad, es un teléfono celular. Según indicó la policía, esta joven de 34 años de edad que perdió la vida en este lamentable incidente, Arely Mercado Ríos, llegó aquí a las facilidades de Villa Marina junto a otras tres personas cerca del mediodía de ayer domingo. Tomaron una embarcación y pasaron todo el día en la isla de Palomino y regresaron ya entrada la noche. Es cuando ya están de regreso en Villa Marina que ocurre este incidente. Aparentemente la persona, el agresor, había, o una fémina que lo acompañaba, había dejado el teléfono olvidado en uno de los baños de la facilidad, y esta joven, Arely Mercado Ríos, fue que lo encontró.
Durante los siguientes 3 días, la policía comenzó a investigar el crimen y a tratar de dar con el paradero del asesino de Arely. Una de las piezas de evidencia más importantes que tenía la policía era la grabación de las cámaras de seguridad de la Marina, en donde se pudo capturar el momento del asesinato de Arely y el momento en el que el asesino sale del lugar en su guagua. Mientras la policía buscaba pistas del asesino, a través de las redes sociales comenzaron a circular unas fotos del sospechoso de la muerte de Arely. El 21 de agosto, la policía ya tenía una persona de interés en este caso. Se trataba de un hombre de 34 años que trabajaba en un negocio de cerrajería que pertenecía a su padre en el pueblo de Caguas. El hombre fue identificado como Jensen Medina Cardona y fue citado por la policía de Puerto Rico. Luego de llegar hasta la comandancia de Fajardo, Jensen fue puesto bajo arresto por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo. Luego fue llevado al tribunal de Fajardo y acusado de asesinato en primer grado y de 2 violaciones a la ley de armas. A Jensen se le impuso una fianza de $300,000, la que pudo prestar, y de esa forma quedó en libertad en lo que comenzaba la vista preliminar. Este caso generó mucha indignación y a su vez mucha presión para que las autoridades esclarecieran este crimen lo antes posible. El hecho de que Jensen Medina tuviera los recursos para pagar la fianza, que algunos argumentaron que era muy baja, no cayó muy bien ante el público. Debido también a lo violento y a lo sin sentido de este crimen, había mucha indignación y mucho coraje con este caso. Tampoco cayó bien la forma en la que se presentó Jensen cuando llegó al tribunal, muy bien vestido, con gafas oscuras y con un semblante que quizás no reflejaba expresión alguna. Obviamente estas cosas no son tomadas en consideración, o al menos no deben serlo, por el tribunal, pero sí generaron una opinión pública muy desfavorable en contra de Jensen desde el primer día. Luego de esto, el Ministerio Público solicitó un aumento en la fianza y el tribunal lo aceptó. La fianza fue elevada a $1,150,000 y esta vez Jensen no la pudo pagar, por lo que el 31 de agosto fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. El proceso judicial contra Jensen Medina se extendió por casi 3 años y estuvo lleno de muchas controversias. Trataré, a través de esta serie de episodios, de brindarte los detalles más relevantes de este proceso para que puedas tener un contexto más claro de todo lo que aconteció. No voy a hablar de la vista preliminar en este caso, sino que iré directamente al juicio en su fondo. Sí quiero presentarles un audio de las expresiones que hizo el fiscal Yamil Juarbe durante la etapa de vista preliminar sobre la prueba más importante con la que contaba el Ministerio Público, que era el video de seguridad que mostraba el momento justo del asesinato de Arely.
Como cuestión de derecho nos opusimos a la entrega porque no le corresponde a la defensa tener esos videos en esta etapa del proceso.
¿Y por qué ahora lo entregaron?
Ahora bien.
Es inculpatorio.
No es exculpatorio.
No, inculpatorio, dije.
Es totalmente inculpatorio. Nosotros lo entregamos porque así desarticulamos cualquier duda que pueda tener cualquier persona de que ese video tiene algo, algún atisbo de evidencia exculpatoria. No la tiene y la entregamos porque estamos tan seguros de que no la tiene.
Por eso es inculpatorio.
La entregamos, correcto.
Es inculpatorio.
¿Tienen trato preferencial de alguna manera la seguridad que se le está dando a Jensen?
Entiendo que no, en todos los casos hay seguridad, el reo lo trae corrección, eso es una determinación que hace corrección, el Departamento de Justicia no interviene.
Dice usted que los testigos tienen temor por su seguridad.
Ciertamente.
¿Qué tipo de alguna amenaza para la seguridad?
No puedo entrar en las consideraciones que nos llevaron a eso, ¿verdad? Sí le puedo decir que los testigos temen por su seguridad
los
y lo que estamos
legos.
Pidiendo, los que son legos, que son personas que no son funcionarios.
Que estaban en el lugar de los hechos.
Correcto, estas son personas que obviamente temen por su vida, temen exponer su rostro en una cámara que las está viendo todo el país. Es normal, hay que ponerse en los zapatos de estas personas, ¿verdad? Señalarlos inmediatamente porque ciertamente es nuestro deber protegerlos.
Fiscal, la defensa habría dicho.
No puedo comentar sobre eso.
La defensa habría dicho que Arely habría actuado de manera agresiva con la persona que estaba allí y que le estaba agarrando las manos en ese vídeo. ¿Ustedes entienden que ellos han tenido ya acceso a esos vídeos?
Bueno, por las expresiones que yo leí en la moción, debo entender que no vieron el video. Porque si lo hubieran visto, estarían tan convencidos como estos tres compañeros que me acompañan de que esos videos, más que exculpar, lo que hacen es que demuestran y corroboran la teoría del Ministerio Público de que el asesino de
por eso dicen que fue en defensa.
Yo no voy a categorizar las expresiones de mis distinguidos compañeros de defensa como ciertas o falsas.
Pero figuras
voy a categorizar como incorrectas.
Pero ¿qué los vídeos esos que narró la compañera? Que le agarraron las manos y
ustedes demás. Van a estar aquí con nosotros en la vista, ustedes van a tener la oportunidad de observar los videos y ustedes van a hacer los.
Pero por eso es que dice él que fue en defensa propia porque pues aquí se sentía agredido.
Aquí no hay
usted lo vio el video. Es completamente inculpatorio entonces.
Completamente inculpatorio.
Luego de que se encontrara causa para juicio en la vista preliminar, la defensa de Jensen Medina notificó que su cliente deseaba renunciar a su derecho a un juicio por jurado. Quizás al ver cómo era la opinión del público sobre Jensen, pensaron que sería una mejor estrategia ir por tribunal de derecho. Sin embargo, en el 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión en el caso de Ramos versus Luisiana que hacía obligatorio que los veredictos en casos criminales como este fueran de forma unánime y no mayoritaria como era el caso anteriormente aquí en Puerto Rico. Ante esto, la defensa de Jensen trató de que se le restableciera el derecho a un juicio por jurado, pero después de una lucha intensa entre defensa y Ministerio Público, el tribunal no aceptó esta solicitud. El juicio en su fondo contra Jensen Medina comenzó el 14 de enero del 2020. Su defensa estuvo a cargo de los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols. El Ministerio Público, por su parte, estuvo representado por los fiscales Eduardo Viale, Jaime Perea, Dianet Aymat y Yamil Juarbe. Los primeros días del juicio contra Jensen Medina se desarrollaron en torno al video de seguridad que mostraba lo que había sucedido el 18 de agosto del 2019. La primera persona en testificar durante el juicio fue el esposo de una prima de Arelis, quien era agente federal conocido como el agente Meléndez. La razón por la cual esta persona testificó fue que a petición de la familia de Arelis, él identificó su cuerpo en el Instituto de Ciencias Forenses. El agente habló de cómo fue que se enteró del crimen y del proceso de identificación del cadáver que hizo mediante unas fotos que más adelante se presentaron en la sala del tribunal. Luego de este testimonio, el juicio se pospuso por varias razones, en especial por el cierre del gobierno debido a la pandemia del COVID. El 23 de marzo del 2021 se reanudó el juicio con la presentación de 46 fotos de la escena del asesinato de Arelis Mercado. Ese día testificó Alexis Pérez, quien era técnico de fotografía del CIC de Fajardo. Alexis contó que cuando llegó a la escena del crimen, como a eso de las 11 de la noche del 18 de agosto del 2019, pudo ver el cuerpo de Arelis en el piso. El cuerpo tenía una herida en el cuello, había un charco de sangre a su lado, sus piernas estaban sobre un piso de madera que hay en la marina y el resto del cuerpo estaba acostado sobre el cemento. Alexis habló de otros objetos que vio cerca del cuerpo de Arelis, como una botella de agua, una gorra y un casquillo de bala que estaba incrustado en la madera. El 25 de marzo continuó el juicio con el testimonio de José Rosado, el guardia de seguridad de Villa Marina. El abogado Orlando Cameron Gordon le preguntó al guardia si era cierto que en Villa Marina cualquier persona podía moverse entre las instalaciones y si era cierto que él nunca recibió detalles o descripciones físicas de la persona que asesinó a Arelis. El guardia de seguridad admitió que nunca recibió estos detalles sobre el asesino y reconoció que nunca puso las descripciones del asesino en el informe que preparó al terminar su turno. Al día siguiente, la fiscalía quería presentar los videos de las cámaras de seguridad de Villa Marina durante el momento de los hechos. La defensa de Jensen trataba de cuestionar la cadena de custodia de los videos y la forma en la que se extrajeron los mismos de los discos duros de las grabadoras de Villa Marina a unos DVDs que se estarían reproduciendo luego en sala. Los abogados de Jensen cuestionaron la integridad de esta prueba y le pidieron al tribunal que no los admitiera como evidencia.
Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com.
Durante el próximo día del juicio, la fiscalía trajo a Luis Torres como testigo presencial del asesinato. Luis narró lo que pasó después de llegar al muelle de Villa Marina, luego de compartir con Arelis, con Joan y con Joseph durante el día. Según Luis, la persona que le disparó a Arelis era un hombre flaco, blanco, de pelo negro, que vestía un pantalón corto negro y que no tenía camisa. Cuando la fiscal Dianet Aymat le preguntó si esa persona se encontraba en la sala del tribunal, Luis le dijo que sí y señaló a Jensen Medina, quien estaba sentado en la silla de los acusados junto a sus abogados. Luis continuó con su testimonio diciendo que cuando le entrega el teléfono a Jensen, este le dice a Arelis:
tú no sabes quién soy yo.
Entonces Arelis lo empuja como para sacárselo de encima. Jensen se vira, chambonea su pistola y ¡boom!, le pega un tiro. Al día siguiente, Luis continuó con su testimonio explicando lo que se veía en el video de seguridad que estaba proyectando el Ministerio Público. Luis señaló el momento en que ocurrió el empujón, luego cuando Jensen y Arelis estuvieron frente a frente, y el momento en el que él hizo el disparo, y luego cuando salió corriendo junto a la mujer que lo acompañaba, quien momentos antes le había dicho a Jensen que Arelis y sus acompañantes le querían robar el celular. La defensa de Jensen Medina trató de mermar la credibilidad de Luis y señaló algunas contradicciones entre sus testimonios previos y lo que estaba declarando en el juicio con respecto a su ubicación y a la de las demás personas mientras ocurrían los hechos. Específicamente, la defensa le cuestionaba sobre dónde estaba parada cada persona con respecto al hombre que hizo el disparo. Los abogados también trataron de poner en duda la identificación que hizo Luis al señalar a Jensen como el asesino, alegando que él había visto unas fotos de Jensen publicadas en las redes sociales dos días antes de ir a la rueda de confrontación. La defensa también cuestionó el hecho de que Luis nunca dijo anteriormente en sus declaraciones previas que hubo empujones entre Arelis y la persona que hizo el disparo. El 30 de abril del 2021, un guardia de seguridad que trabajaba en la caseta de seguridad de Villa Marina en Fajardo la noche del crimen, testificó que vio cuando Jensen Medina entró a la marina momentos antes de que se escuchara una detonación y que le informaran que una mujer había sido asesinada. El guardia indicó que cuando llegó a su turno de trabajo, había una guagua Ram negra como la de Jensen Medina estacionada frente a la entrada de Villa Marina. El guardia contó que luego vio a un hombre bajándose de la guagua, abrir la puerta trasera y buscar algo para luego volver a subirse por la puerta del conductor. El hombre que vio era blanco y vestía un pantalón corto de playa. Cuando la guagua entró a Villa Marina, el guardia anotó su nombre, Jensen, en la libreta de registro. El guardia de seguridad dijo que pudo ver al conductor de la guagua bien de cerca cuando este se detuvo para registrarse en la entrada. Esto se pudo confirmar con el video de una cámara de seguridad que mostraba el momento en el que el conductor de la Ram negra entraba a la marina. El fiscal Beale le preguntó al guardia de seguridad que cómo comparaba la persona que había visto esa noche en la guagua negra con el hombre que estaba en la silla de los acusados. El guardia dijo que Jensen Medina era la misma persona que había visto la noche de los hechos entrando a Villa Marina. El guardia continuó su testimonio diciendo que no mucho tiempo después de que entrara la guagua, escuchó una detonación. Al poco tiempo llegó a donde él un hombre al que conocía como Gaby, desesperado, diciéndole que habían matado a alguien. De inmediato comenzó a recibir llamadas del administrador de Villa Marina y de su jefe de seguridad. Justo en el momento en el que Gaby estaba acercándose a la caseta, el guardia ve que la guagua Ram negra sale de la marina. A pesar de que el portón de salida abre automáticamente, tuvo tiempo suficiente para ver la tablilla de la guagua y anotarla. El guardia pudo confirmar que era la misma tablilla de la guagua que había registrado cuando entró el hombre que se había identificado como Jensen. Mientras el juicio continuaba su curso, la defensa de Jensen hacía gestiones para que éste pudiera salir de la cárcel bajo libertad supervisada. El 4 de mayo del 2021, varios funcionarios del CESCO de Fajardo testificaron sobre los documentos que les entregaron a agentes del CIC de Fajardo que comprobaban que Jensen Medina era el dueño de la RAM 1500 color negra. Mientras continuaba el juicio, se supo que como parte de los documentos que Jensen entregó el 18 de diciembre del 2020 en el programa de servicios con antelación a juicio, estaba su licencia de conducir. En ese momento Jensen cumplió con todos los requisitos y quedó en libertad con grillete electrónico. Sin embargo, un oficial de la agencia se percató que la licencia era falsa y se comprobó que no había sido expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Se supo en ese momento también que Jensen tenía $2,370 en multas de tránsito. 9 de los boletos eran por conducir sin licencia, 1 por conducir con licencia vencida, 3 por malvete vencido, 4 por no utilizar cinturón de seguridad, 4 por tintes ilegales, 2 por comerse la luz roja y 3 por utilizar el celular mientras conducía, entre otros. Jensen fue acusado y se le encontró causa para arresto por el delito de falsificación de licencia y la jueza Geisa Marrero del Tribunal de Fajardo le impuso una fianza de $3,500, la cual pudo prestar. Ante esto, el Ministerio Público presentó una moción urgente para que se le aumentara la fianza. La vista de aumento de fianza se vio ante el juez Juan Robles Adorno, quien declaró lugar la moción de la Fiscalía y aumentó la fianza a $250,000 sin derecho al 10% diferido. Debido a esto, Jensen quedó sumariado en la cárcel de Bayamón al no poder prestar la fianza por el delito de falsificación de licencia. No conforme con esta determinación, la defensa de Jensen acudió ante el tribunal apelativo y el caso fue devuelto al tribunal de primera instancia. Esta vez el caso fue atendido por el juez José Marrero Pérez, quien determinó mantener la fianza original de $3,500 por el delito de falsificación de licencia. Luego de esta decisión, Jensen quedó nuevamente en libertad con grillete electrónico, en lo que continuaban los procesos en su contra. El juicio contra Jensen Medina continuó con el testimonio de Jovan, una de las personas que estuvo compartiendo con Arelis el día de los hechos. Jovan fue interrogada por la fiscal Dianet Aymat sobre lo acontecido la noche del 18 de agosto del 2019 en Villa Marina, en Fajardo. Jovan contó que minutos antes de que ocurrieran los hechos, se encontraba dentro del bote de Joseph recogiendo sus cosas y organizando las pertenencias de los demás para irse a su casa. Jovan señaló directamente a Jensen Medina en la sala y dijo que mientras estaba bregando con las cosas, ve que él llega bien alterado hasta donde ellos estaban preguntando por un celular. Según Jovan, la actitud de Jensen era bien agresiva. Ella recordó que al principio le contestó a Jensen que no había visto ningún celular porque no sabía que Arely lo había encontrado en el muelle y se lo había entregado a Joseph. Al escuchar esta respuesta, Jensen dio contra el piso y dijo que él había dejado su celular allí porque su bote estaba en el área. Entonces comenzó un altercado entre él y Arelis en el que Jensen le pregunta a ella en varias ocasiones si ella estaba machita y se le pegó nariz con nariz, según cuenta Jovan. Jovan dijo que en ese momento ella ya se había percatado de que Jensen tenía un arma de fuego en la cintura de su pantalón corto de playa. Jovan continuó diciendo que en un momento dado Jensen dio media vuelta, caminó y entonces se escucha el chamboneo de la pistola. Luego Jensen se da la vuelta y levanta su arma. Ella pensó que la iba a matar a ella, entonces Jensen dispara y Arelis se desploma al instante. En el contrainterrogatorio, la defensa de Jensen señaló que durante su declaración jurada, Jovan no había dado ninguna descripción del rostro o de la estatura del asesino. Tampoco mencionó haber visto que Jensen haya sacado la pistola de su cintura ni con qué mano la disparó. La defensa también le preguntó sobre el proceso de la rueda de confrontación fotográfica que se hizo 48 horas después de los hechos y si era cierto o no que horas antes había visto una foto de Jensen publicada en Facebook que lo señalaba como el supuesto asesino de Arelis. Joan admitió haber visto la foto publicada en las redes sociales. El licenciado Gordon indicó además que de las 9 fotos utilizadas en el lineup, solo la número 8 mostraba a un hombre de nariz perfilada y con poca barba. En este caso, la foto de Jensen. La fotografía número 8 fue circulada por los 3 testigos en la rueda de confrontación. El próximo testigo que trajo la fiscalía fue un hombre llamado Gaby. Gaby indicó que la noche del asesinato estuvo compartiendo con unas amistades en el negocio Tea Point, ubicado en Villa Marina, en Fajardo, cuando recibió una llamada de su madre indicándole que tuviera cuidado porque había visto un hombre por el área con una pistola. Segundos después de terminar la llamada, escuchó una detonación. Gabriel se montó en un carrito de golf de un amigo y se dirigió hacia el área donde estaba la caseta del guardia de seguridad porque quería asegurarse de que su mamá estuviera bien. Luego de asegurarse de que su mamá estuviera bien, vio una Dodge Ram 1500 negra que iba a exceso de velocidad. Gabriel se bajó del carro de golf, caminó hacia la guagua negra y le hizo señas al conductor para que se detuviera. Gabriel cuenta que el conductor de la guagua se paró bajo el cristal y ambos se miraron por algunos segundos. Gabriel dijo que notó que el conductor de la guagua estaba muy nervioso y prefirió alejarse para, según él, no buscarse un tiro también. En ese instante, la guagua se fue de la marina y él pudo anotar 3 números de la tablilla y se los dio al guardia de seguridad. Luego de culminar su testimonio, Gabriel señaló en sala a Jensen Medina como la persona que había visto salir de la marina luego de escuchar la detonación. Todo lo que dijo Gabriel se pudo confirmar a través de unos videos de seguridad que se presentaron en la sala del tribunal. Con él ya eran al menos 3 las personas que habían señalado directamente en el tribunal a Jensen Medina Cardona como el asesino de Arelis Mercado. Gracias por escuchar la primera parte de este impactante caso. La próxima semana continuamos con la segunda parte de Pueblo versus Jensen Medina, el asesinato de Arelis Mercado.